Bienvenidas a Mamita Sin Filtro, este otro episodio, otro jueves. Para las personas que son nuevas aquí, bienvenidas y bienvenidos también. Estoy bien emocionada de este episodio. Quiero compartirles un poquito de lo que fue mi fin de semana con mis babies. Y luego de ahí vamos a hablar un ratito acerca de la parte 2. ¿Qué sucede después del diagnóstico? Son las 4 de la tarde. Ahora mismo lo que ha pasado en las pasadas horas que no he grabado, porque ha sido bien caótico. Estuvimos básicamente en dealer donde mi esposo compró su carro, dando mantenimiento al carro de él. Mi hijo se acaba de hacer diarrea. Literalmente acabo de escuchar todo. Ok. Resumen bien corto porque tengo que limpiarlo. Todo súper, estuvimos 3 horas ahí, los nenes atrás. Dylan hizo una sendo blowout, lo cual este es el segundo. Vinimos a San Patricio porque quiero ver un podcast place que hay nuevo en un restaurante. Me gustó muchísimo, creo que voy a estar entrevistando a algunas personas ahí. Íbamos a comer, el lugar donde íbamos a comer era Chili's, pero por alguna razón no estaban aceptando tarjeta, era solamente cash. ¿Quién en el 2023 tiene cash? Consigo. Y ahora vamos a buscar otro lugar, pero antes de esto vamos a limpiar la tira. Querido diario, me encanta ser mamá, pero hoy necesito un break, con un café o con un vinito. Y hoy estoy para hablar sin filtro. Esto es Mamita Sin Filtro. Si no viste la primera parte de lo que es el diagnóstico, como que te acabas de enterar, esto más o menos fue publicado para mayo. Es un episodio en donde Carla y yo compartimos nuestras historias con nuestros hijos, de nos enteramos de un diagnóstico y todas esas cosas que nos sucedieron antes de enterarnos, en el momento de enterarnos y como un poquito después, como tipo un mes después de habernos enterado. Debo confesar, primero que todo, que ya hayan pasado aproximadamente 6 meses desde que se hizo ese último episodio, o creo que un poquito más. Y obviamente mi historia después de ha sido completamente diferente. ¿Qué sucede? Mi hijo, antes de haber sido diagnosticado, ya estaba avanzando juntos. Avanzando Juntos, una organización sin fines de lucro, en la cual le brindan como unas destrezas a nuestros niños, ya sea ocupacional, ya sea terapia física, ya sea del habla, con el fin de brindarnos herramientas y nosotros como padres continuarlas en la casa. Así que muchas veces estas terapias son una vez al mes, dos veces al mes, que es muy bueno porque es libre de costo, pero a la misma vez, cuando tú sabes que tienes un niño con mucha necesidad, realmente un día, dos días al mes no son suficientes. Así que, después que tu hijo cumple los 3 años, básicamente ya pasa lo que es el departamento de educación en el caso que a la amerite, que tenga realmente una educación especial. En este caso, si cualifica, basado en los criterios que ellos determinen, pues entonces tienes libre de costos terapias, incluso las evaluaciones. So, en nuestro caso fue mucho más fácil el proceso porque básicamente Nicolás ya estaban avanzando juntos. Así que al momento de él continuar con avanzando juntos, cuando lo diagnosticaron, lo que hicieron fue agregarle la terapia ocupacional y le agregaron un día más al mes. Yo creo que le daban como 2 o 3 veces al mes, no me recuerdo ahora mismo, terapia del habla. ¿Qué sucede? Anyway, sabíamos que te necesitaba una terapia psicológica, pero no podíamos costearla, por tanto tuvimos que esperar al departamento de educación. Cuando nosotros nos dieron el diagnóstico fue en septiembre, ponle que a eso de octubre ya Nicolás tenía estas terapias adicionales y ya para eso de enero, avanzando junto a un hijo, mamá, papá, vamos a empezar a comenzar el proceso para que su hijo entonces comience con el departamento de educación. Sin embargo, como mi hijo cumple en mayo, básicamente teníamos que hacer el proceso, pero se iba a quedar tipo a medias, que a eso voy ahora. En enero comienza el proceso de llenar papeles, creo que febrero o marzo fue entonces las primeras entrevistas con el departamento de educación, con la trabajadora social, una maestra de educación especial, y finalmente como a eso de abril, mayo, finalmente, oficialmente, firmamos todos los papeles y comienza siendo estudiante, con número de estudiante, del departamento de educación. ¿Qué sucede? Luego de ahí, la persona en el departamento de educación nos dice que tenemos que esperar hasta aproximadamente agosto, que es cuando comienzan otra vez las clases, para que Nicolás tuviese su terapia. A mí no me hizo eso, honestamente, mucha lógica. Sin embargo, me quedé ahí porque confié en lo que ellos me dijeron. No obstante, hay una organización que se llama APNI. Esta organización, desde el principio, cuando me enteré de ella por una persona que es amiga de mi mamá, que vive en Estados Unidos, un niño autista, ya es adolescente, creo que ya terminó, si no me equivoco, high school. Ella me dio mucha información de cuando ella vivía en Puerto Rico y lo que pudo hacer mientras estuvo aquí. Y esta organización ha sido como esa pieza clave de lo que yo he necesitado cuando literalmente me siento como que tipo sola en este camino, me siento como que no sé dónde más recurrir, porque claro está, conozco solamente creo que como 1 o 2 personas que sus hijos son autistas. Por tanto, mi camino ha sido bastante solo. Mi familia no hay nadie aparentemente que sea autista. Así que sí, me he sentido muy sola en este camino. O me sentía, ya no me siento tan sola. Pero APNI es una organización sin fines de lucro que son básicamente hecha y fundada tipo literalmente por padres. Tienes un número según el área que tú estés y quien realmente te atiende son padres. Y ellos son los que te están dando información muy buena, muy funcional, de diferentes tipos de cosas. Incluso tienen contacto dentro del departamento de educación. Así que cuando yo me enteré del diagnóstico, rápido llamé. Ellos me dieron muchos recursos, fuentes de información donde podía ir, etc. Cuando me sucedió lo del departamento de educación, que algo no me cuajaba bien, y todo estaba súper lento para que ellos nos dieran como que empezara las terapias ocupacionales, porque Nicolás necesitaba una evaluación de terapia ocupacional, pero no la tenía. Así que el departamento de educación, pues obviamente te ha dado un referido para que entonces lo evalúen. Y es completamente, a expenses de ellos. Ya él tenía la terapia de habla, tenía como dos evaluaciones individuales, incluso creo que era oromotora, un revolución, dos tipos de evaluaciones diferentes. Y eso entonces obviamente se les brindó a ellos. Y tenía la psicológica, también se le brindó a ellos. Así que la única que tuvo que costear fue la ocupacional, y luego les pedimos, porque la neuróloga lo pidió, la de disfagia. También ellos la costearon. Así que yo llamé a APNI y les dejé saber como que, mira, me está pasando esto con el departamento de educación, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendas? Básicamente ellos me dieron toda la información necesaria y me dieron los contactos, me dieron dónde puedo ir, qué puedo hacer, cómo hacer una querella, que creo que es algo bastante frustrante el proceso, pues ellos te explican cómo hacerla, cómo realizarla, dónde tú vas, de verdad son una chulería. Así que les voy a dar el número de teléfono, pero cabe destacar que esta es la región de San Juan, así que se, ¿verdad?, tengan en cuenta eso para cuando llamen o escriban un mensaje de texto, pues también se los dejen saber. Ellos también están en Facebook, en Instagram. Si les escribes, te contestan bastante rápido y te dan contacto. Por ejemplo, yo pedí los otros días, como hace un mes, la lista de contactos de abogados pro bonos en Puerto Rico, y me la brindaron. Así que, número de teléfono sería el 787-763-4665. Again, esta es la región de San Juan, 787-763-4665. Esa es la APNI, APNI. Lo pueden buscar en Facebook, lo pueden buscar en la red social que usted decida. Y también, literalmente, en Google aparece toda la información de ellos y aparece el número según la región. ¿Por qué les comento esto? Porque creo que ese número y ese grupo de personas son excelentes para cuando tú piensas que no hay como que un camino, te sientes sola, necesitas hablar con una persona, ¿quién mejor que ellos para darte como que esa ayuda que estás necesitando? Sobre todo cuando estás como que recién con la información, estás como que todavía abrumada y estás pasando como el shock. Así que tienen esa información. La segunda que entonces quiero comentarles es lo siguiente. El departamento de educación, yo creo que ya esto no es nuevo, tiene fama de que todo el proceso es súper lento. Es lento, tienes que ir presencial, no te contestan los teléfonos, tienes que enviar mucho email, tienes que dar seguimiento, tienes que vestirte de mucha paciencia. Pero no desistas en ponerlo en el departamento de educación pensando, nada, tengo un plan médico, yo resuelvo. Porque hay planes médicos, como la reforma, que pueden cubrirte ciertas cosas. No lo dejes de no poner. No vas a limitarlo, no vas a, qué sé yo, es que he escuchado tantas, no quiero decir excusas, pero muchas excusas de parte de muchos padres de por qué no lo ponen en el departamento de educación. Y creo que muchas veces las personas tienden a, cuando saben y creen, ok, creo que mi hijo tiene autismo, automáticamente, no voy a hacerle nada. No voy a hacer las pruebas, voy a dejarlo así. Como que con el tiempo bregamos. Bregamos es que todo ese tiempo que tú estás dejando pasar es un tiempo que tú estás como una persona bastante egoísta, no permitiéndole que pueda crecer y desarrollarse de la mejor manera posible. El autismo no tiene cura. Y es algo que muchas personas rápido te van a decir. El autismo tiene cura. Los niveles de autismo, que en Puerto Rico muchas personas siguen con los famosos niveles, en Estados Unidos no es así. Aquí en Puerto Rico hay niveles. Por tanto, según las personas, según van cogiendo las terapias, van siendo, dejando de ser o sea, no funcionales a funcionales y dejando de ser tan codependientes. Sin embargo, los otros días escuché un podcast de Hija Eres, Madre Serás, de una mamá que cuenta su testimonio de su hija autista que es adolescente, y me impactó mucho porque algo que ella menciona es que ella sabía que su hija va a tener muchas necesidades a través de la vida y que va a ser bastante dependiente. Y que por eso ella, como descubrió que su hija dibuja muy bonito, by the way, dibuja muy bonito, creo que se llama Los Dibujos de Denise, y ella vio una necesidad, que es, ¿qué voy a hacer cuando mi hija sea grande y quizás no sea tan fácil que consiga un empleo? Ella como que literalmente abrió, yo creo que una organización, si no me equivoco, o whatever. El punto es que abrió un negocio con el fin de ayudar a su hija y ayudar a otros padres que estén pasando por esto mismo, de que sepan que su hijo en el futuro muy probablemente necesiten de nosotros para echar adelante. Así que es bien importante que también entendamos que las cosas van a pasar. Ya tú sabes que hay un diagnóstico, ya tú sabes que hay una necesidad, ya tú sabes que el punto ahora es echarlo hacia adelante. O sigues luchando contra la realidad, o simplemente, mamá, papá, abuela, familia que me escuchas, pónganse una armadura y sigan adelante con ese niño o esa niña que tiene una necesidad. Si usted la atrasa por no querer aceptar en un diagnóstico que no determina ni define a un niño, quien va a afectar a ese niño o niña por el resto de la vida es usted. Usted va a ser el responsable. Y yo prefiero que ahora usted diga, ok, vamos a bregar con esto, a que el futuro diga, diantre, si yo hubiese bregado en aquel momento que lo necesitaba, no estaríamos en esta. Ya hubiese resuelto esto, esto, aquello y aquello. Así que, ¿qué está fuerte? Sí. Que las redes sociales hoy en día no van a pintar jamás la realidad de lo que pasamos nosotros los padres con niños especiales. No. Y por más que tratemos de compartirlo, nunca se va a acercar a la realidad. Que mientras tú estás disfrutando unas navidades normales, mi hijo autista es muy probable que no pueda dormir porque le ponga malísimo los fuegos artificiales. Que tu hijo esté disfrutando Elf on the Shelf, esté disfrutando Santa Claus, sin embargo mi hijo no entiende el concepto de Navidad. Que tú puedas disfrutar un fin de semana en una playa, super nice, sin embargo mi hijo no lo va a disfrutar de esa misma manera. Es, la arena lo pone mal, y simplemente y llanamente, después de un rato con el sol encima, no lo tolera. Que muy probablemente mi hijo quiera salir cada un minuto corriendo porque no tiene miedo del peligro. Sin embargo, tu hijo entienda que no debe estar corriendo como que si no hay peligro en esta vida. Hay muchas cosas que las personas jamás y nunca van a entender. Hay muchas influencers que vas a ver que te van a criticar porque tu casa debe estar recogida, porque tu casa, si no estás recogida, tú eres, no eres suficiente mamá. No eres suficiente responsable. Sin embargo, tú y yo sabemos que eso no es la realidad. Tú y yo sabemos que nosotras hacemos lo más que podemos como madres, pero preferimos tener sus terapias al día, tener todas sus citas al día, tener todas sus libretas, ¿sabes? Todo al día. Creo que es más importante sentarme con mi hijo y repasar que todas sus necesidades estén cubiertas a tener una casa perfecta para decir en Instagram, mi casa es estética. Porque al fin y al cabo, tu casa puede ser perfectamente estética, pero si tu hijo tiene una necesidad y tú no tienes a tu hijo al día en ello, ¿de qué sirve lo estético? ¿De qué? De nada. Así que quiero ser un poquito fuerte en ese sentido, porque yo sé que muchas personas comentaron en este video diferentes preguntas que voy a compartir, porque sé que muchas personas, ¿verdad?, se quedaron con la duda. La primera comentario que me impactó bastante fue el siguiente. Este tema para mí es tan cuestionable. Para la comunidad médica, siento que estadísticamente desde la pandemia al presente, estos números de casos de autismo se han disparado de una manera inexplicable. Siento que algo pasó en nuestro embarazo. Este tema era muy poco común escuchar a las personas hablar del tema y ahora siento que es el pan de cada día. Tengo tantas ganas de desahogarme. Mi bebé no está diagnosticado aún porque su autismo no es tan fácil de detectar porque se puede confundir con otros diagnósticos. Pero no significa que no dejo de pasar las terapias semanalmente, tanto médico y estudio. Y ser mamá soltera, solo mi madre en todo el proceso, tratando de no colapsar. Yo sé que muchas personas han comentado que literalmente desde la pandemia hay muchos niños que han sido diagnosticados con autismo. Yo pienso que estos últimos años, al igual que la lactancia, más personas se están actualizando y están comprendiendo que esto es algo normal, que es algo que no debe ser un tabú, que muchos años el autismo se confundió por muchísimas otras cosas, que todavía hay personas que no saben que lo tienen y quizás saben que pueden tenerlo, pero por el tabú, etcétera, no lo dicen. No deciden diagnosticarse e incluso en Puerto Rico hay personas que están cobrando ahora mismo desde, no sé, 200 hasta 400, $500 por el diagnóstico. Y no todas las personas tienen ese dinero. Así que el punto de que desde la pandemia básicamente las personas ahora son todas autistas, yo creo que, no sé, siento que eso es un punto que es cuestionable para las personas que por años simplemente les daban una pela a su hijo o simplemente pensaban que tenía ADHD y le daban Adderall o le daban otras cosas y quizás no saben que realmente tenía un diagnóstico con autismo, simplemente que antes no se tenían todos los estudios y las actualizaciones como pues, ahora mismo hay. Así que yo creo que eso es más cuestionable que el comentario de que pues es ahora es común, antes no. Y que se confunde por otro tipo de diagnóstico, siento que simplemente no ha ido a las personas correctas para que te puedan diagnosticar a tu hijo. Okay. Tengo una persona que también me comentó que ella es neurodivergente y comentó que también me gustaría recomendar un libro hermoso, muy especial, que les va a dar otra expectativa. Es un libro excelente, se llama Different, Not Less. Different, Not Less, A Neurodivergent Guide to Embracing Your True Self and Finding Your Happily Ever After. El libro es de Chloe Hayden. Se trata de una persona autista encontrándose a sí mismo y mucho contenido de información. Creo que lo disfrutarían. Gracias. Nunca lo había visto anteriormente ese libro, pero voy a buscarlo porque yo creo que algo que también he visto hoy en día es que una vez los padres se enteran del diagnóstico, como que cuando, y me pasó, cuando te recomiendan una película, una serie, un libro, como que rápido decimos no, no quiero. ¿Por qué? Porque nos da miedo a ver cómo realmente va a ser el futuro. Y si no lo vemos, pensamos que no va a pasar. A principio me pasó, a mi esposo también, pero luego me di cuenta, yo creo que el propósito más perfecto aquí es entender que yo prefiero ver la realidad del futuro y ver cómo yo puedo hacer para que mientras yo tenga vida, mi hijo tenga la mejor vida. No sé si me entienden lo que le quiera decir, pero sí, básicamente eso. Y el último comentario más reciente que hubo fue cuando presentan esas conductas, los regañas o no vale la pena. Yo sinceramente, a principio, como que me impacté y dije, diantre, todo este tiempo yo regañándolo y él no me entendía. Ay, sí me entendía. que simplemente es hacer testarudo. Pero algo que me dijo la neuróloga y me dijo también una patóloga del habla es que un diagnóstico no va a cambiar la persona que él sigue estando ahí. Así que no cambiaría para nada que tú sigas tratando a tu hijo como el que tú pariste, como el que tuviste y viste nacer y siempre viste esa inocencia y esa, ¿sabes? Tu hijo es todo para ti, así que obviamente no cambies nunca de mirarlo con ese mismo amor y ese mismo cariño, porque simplemente tengo un diagnóstico. Que vas a regañarlo y quizás se le va a hacer un poquito difícil captarlo, entenderlo, puede ser que sí, pero eso no quiere decir que lo vas a no regañar o no educar y corregir, ¿verdad? Porque no, que esa es la palabra, regañar está fuerte, pero para algunas personas prefieren decir corregir, pues no dejes de corregir a tu hijo autista, no significa que no te va a entender, te va a entender simplemente al deber de tipo mantenerte a la altura de él, o sea, bajarte a la altura de él o ella y hablar y decirle, mamá está aquí, esto que hiciste está mal, vamos a corregirlo de la siguiente manera, como que habla, o sea, eso yo creo que es lo más importante, habla con tu hijo o tu hija y déjale saber, mamá está aquí, esto que hiciste está mal, pero tipo regañar como gritar, no. Realmente no va a ayudar para nada. Creo que muchas veces cuando le tendemos a gritar, es como que peor. Yo creo que te ven gritando y se quedan como que así, como que, ¿qué está pasando aquí? Yo diría más bien, coge un aire, coge un respiro, porque sabes que eso es un poquito testarudo. Va a darle un poquito más tiempo a entenderte. Así que no es que no te entiendas, es que va a tardar tiempo. So, una vez tú respires y te calmes, que yo sé que toma mucho tiempo, y muchas veces te puede estar 50 veces repitiendo lo mismo. Una vez ya como que se calme, entonces vas donde él, a su altura, y hablas. Y si no logras hacer ese proceso de respirar, porque estás, qué sé yo, ponle que en un mall, en un lugar público, vas a la altura, papito. Necesitamos esto, esto, lo otro, esto que hiciste está mal. Por favor, no lo vuelvas a repetir. Mamá le duele, mamá se siente molesta. Eso es otra cosa que creo que es bien importante. Desde el principio, como que enfócate mucho en dejarle saber las emociones y muéstrale pictogramas, o sea, imágenes de las emociones. Molesto, feliz, triste, con sueño, y si puedes lograr también hacer aprender el lenguaje de señas, yo creo que hasta mucho mejor. Porque Nicolás es uno que a mí conmigo hace lenguaje de señas, con otra gente no. Pero por lo menos yo siento que cuando le enseñé a hacer lenguaje de señas de algunas cosas, nos pudimos entender y comunicar mucho más fácil. Eso te diría definitivamente lenguaje de señas, cosas básicas. Leche, agua, cosas así que tú sepas que dice todo el tiempo. Must, es un must que aprenda. ¿Y por qué las emociones es importante que las aprenda en imagen y entonces en palabra? Porque entonces cuando le estés diciendo esas palabras, puede entender y diferenciar en su mente lo que es estrés, lo que es tristeza y lo que es felicidad. Again, esto es un consejo de mamá, mamá. Posiblemente algún otro profesional te puede decir otra cosa mejor de lo que te estoy diciendo, pero como mamá es lo que mejor me ha funcionado a mí. Desde el momento que yo le enseñé a mi hijo las emociones, fue cuando mejor nos fue. El proceso, por ejemplo, de ir al baño, todavía estamos en esa. Él tiene 3 años y medio y es muy frustrante que todavía los cuidos o escuelas son súper exigentes en que tiene que hacerlo a cierto tiempo. Y es como que mi hijo autista lo ve como un juego. Y muchas personas me han dicho, quítale el pañal, déjalo desnudo, ponle pantalón, calzoncillo, que se orine las veces que sea, pero llévalo cada 15 minutos. He hecho de todo, honestamente, y estamos todavía en ese proceso. Pero seguir adelante, no desistirnos. Y también los pictogramas. Creo que todo el mundo me ha hablado mucho de los pictogramas y créanme, mi nena le encanta lo que son los libros, lo que son las imágenes, lo que son los cuentos. Le encantan. Así que yo creo que eso es algo que también pueden poner en práctica. Bueno, yo creo que por lo menos hoy le di esa etapa de nos enteramos del diagnóstico, a dónde voy, qué hago, qué situaciones voy a poder enfrentar, cuáles son las realidades de los procesos, cuáles son las realidades de las cosas que las personas me dicen, cómo lo manejo, cómo paso mi maternidad versus lo que veo en las redes sociales y no sentirme mal en el proceso. ¿Y qué es lo que realmente sentimos en el proceso nosotras también con nuestros hijos? Y tipo, ¿cómo manejar algunas cositas básica? No estoy diciéndoles que es fácil, no estoy diciendo que de la noche a mañana todo va a corregirse y va a ser perfecto, tu hijo se va a levantar y todo va a ser hermoso y perfecto y no. La realidad es que es duro, es un proceso que es agotador mentalmente. Muchas veces todavía yo me cuestiono como que porque, ¿sabes? Si yo llego a saber que mi hijo era autista, muy probablemente nunca hubiese decidido quedar embarazada una segunda vez. Sin embargo, como que esta experiencia me ha hecho entender que Nicolás es un hermano excelente. Excelente, o sea, los dos se matan, se caen encima y se pelean mucho, pero se aman mucho. Nicolás, cuando va a la escuelita con Dylan, literalmente tú lo ves que yo, para que no se quede llorando, yo lo que estoy haciendo, y mi esposo fue el que me enseñó esta técnica, bajo primero los nenes y le digo, Nicolás, aguanta al hermanito, la hermano, vete, aguanta al hermanito, la hermano, llévalo. Y tú los ves a ellos dos caminando hacia la puerta y le digo, vete, vete, papito, sigue a tu hermano, asegúrate que entre. Y tú lo ves a él asegurándose que su hermano entre al salón. ¿Sabes? Es una experiencia bien bonita. Y yo creo que todas esas cosas y ver a mi hijo, cómo ayuda a su hermanito a caminar, cómo ayuda a su hermano a saber qué son, cómo se llama esto, cómo se llama lo otro. Por ejemplo, tiene un libro y le dice, ¿qué es esto, Dylan? ¿Qué es esto? Oh, esto es la abeja. ¿Sabes? Esas cositas que uno dice, ¿sabes qué? Yo creo que después de todo, al principio no entendía y me cuestionaba mucho por qué decidí ser mamá de nuevo, por qué, ¿sabes? Normal. Pero cuando veo todas estas cosas, ahí es que digo, ok, entiendo. Entiendo, Dios, por qué me diste esta idea en ese momento y por qué entonces sucedió. Así que creo que lo último que puedo comentarles, que fue un gran desafío, es que pues cuando decidas, si es que no, tu hijo no está en un cuido, una escuela, o está en uno, pero quieres cambiarlo entonces a otra. El desafío más grande viene cuando quieres cambiarlo o ponerlo en una escuela. Los niños autistas, lamentablemente, todos, no importa cuáles, cuántos, no importa el sexo, todos son vistos en Puerto Rico como unos niños bien difíciles de manejar. Así literalmente se lo estoy diciendo porque yo estuve aproximadamente 3 meses, sin contar los que anteriormente ya había intentado llamar a otros lugares, 3 meses llamando a un sinnúmero de lugares cerca de donde yo vivo o de donde yo trabajo, Carolina, Guaynabo, y obviamente con unas cosas bastante restrictivas, porque sé que muchas personas me dijeron, pero mira Head Start, pero mira esto. Yo no tengo una familia como muchas otras personas que sean muy presentes o todas mis familias también trabajan en un empleo 8 a 5 con tiempo, ¿verdad?, extra de tráfico. Así que mis restricciones eran, número uno, que tiene que ser un cuido desde 6:30 o 7 de la mañana hasta por lo menos 6:30 de la tarde. Yo trabajo en Guaynabo. Y literalmente me toma fácil 1 hora el tráfico, ida y vuelta. Y mi esposo también trabaja bastante lejos, así que una hora fácil de tráfico. Así que eso es una cosa bien importante. Número dos, el budget. Nosotros no tenemos un budget para un niño solamente, son dos niños. Porque tenemos que pagar pañales, tenemos que pagar las leches, materiales, todas las madres que se inventen los cuidos. So que obviamente eso es un factor bien importante. Por tanto, un Head Start, Early Head Start, no es una opción para nosotros. No lo es. Por tanto, un lugar que la mensualidad sea más de $400, $500, $600, como vi en muchas áreas, tampoco es una opción. Así que, amigas, literalmente les puedo confesar que yo pasé las de Caín consiguiendo un cuido para mi hijo por el mero hecho de que es autista. Que yo considero que es un discrimen, sí. Yo considero que en Puerto Rico hay un discrimen horrible contra niños autistas y es una comunidad que sufre bien brutal. En silencio y muchas personas continúan sin hacer nada. Conseguí cambiar finalmente a mis hijos, a ambos, de escuela. Pero donde están ahora mismo, sí me pidieron que básicamente hicieran, nosotros nos estábamos chisteando porque, ¿verdad? Hay que reír para no llorar, hacer un test drive. Que era básicamente dejar a Nicolás el primer día hasta el mediodía. Al día siguiente, un día completo, y después de ahí, si pasado lo que ellos nos dijeran, saber si oficialmente o no, iba a estar. Así que gracias a Dios sí, pero cuando ese día al mediodía yo no podía ni trabajar, yo estaba súper desconcentrada, yo estaba muy preocupada, decía: Dios mío, por favor, yo solamente te pido que lo acepten, yo solamente te pido que por favor no me lo sigan discriminando más, que entiendan que mi hijo es muy inteligente, que es autista, pero eso no quiere decir que no sea capaz de muchas cosas grandes en esta vida. Y cuando finalmente mi esposo me llamó y me dijo: mira, dijeron que sí, fue como que gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Yo estaba tan y tan contenta que sí, que lo aceptaron. Pero fue bien duro porque luego de ahí era como que sí, te lo aceptamos hoy. Vamos a ver mañana cómo le va. El día siguiente, sí, le fue muy bien hoy, pero todavía no es un sí. Le vamos a esperar la semana. Y después de la semana, gracias a Dios, fue como que como un sí oficial. Pero fue un proceso que era como mucha tensión, preocupación, porque obviamente ya le habíamos hecho este cuido. Mira, no, ya se fue. No se va a quedar. Yo sé que hubo mucha tensión entre la directora y yo. Yo sé que hubo mucha tensión entre la maestra de Dylan y yo. La maestra de Nicolás, de verdad. Hay dos maestras que fueron las mejores. Lo mejor que mi hijo Nicolás pudo haber tenido. Así que, y él todavía dice los nombres de ella. Y voy a decir los nombres: Lorna y Lisa fueron las mejores maestras que Nicolás pudieron haber tenido. Y estoy súper agradecida con ellas, pero yo estaba notando muchas cosas que Nicolás, que va de Wayne, mamá, si tú ves que hay algo que no está bien, si tú ves que hay unas cosas que no hacen sentido, asegúrate de, mira, veo estas cosas que están sucediendo, que está pasando. Nicolás llevaba 2 meses que su labio rojo estaba completamente rojo, en carne viva, literalmente una vez tenía esta sangre. Y moliéndose mucho los labios. Y pues con las fotos que ellos nos enviaban, los videos, nos percatamos que Nicolás estaba pasando por mucho estrés, ansiedad. No entendemos por qué, porque le preguntó a la maestra, pero nunca me supo decir qué exactamente podía hacer. Pero hubo una semana, que la de Thanksgiving, que Nicolás estuvo ausente porque no había escuela, y Nicolás se le quitó completamente ese rash que la doctora dijo que era dermatitis. dijo dermatitis algo, no me acuerdo el nombre, pero era dermatitis a consecuencia de ansiedad, de estar todo el tiempo pasándose la lengua. Y desde que yo, él lleva ya una semana y media en esta nueva escuelita, en ningún momento la ha salido el rash. Él está bien contento, se va contento, llega contento. Él va a la escuela y, ¿sabe? Es una experiencia bien distinta. Así que estamos bien contentos con la escuela nueva donde está. Y bueno, sé que este episodio ha sido bastante larguito, pero quería contarles ese update, quería contarles como que lo que he estado pasando, lo que he estado viviendo. Y espero que honestamente se sientan bien después de este episodio. Que se hayan llorado, lloren conmigo, porque no ha sido fácil. Pero les deseo, ¿verdad?, una feliz Navidad. Hay unos episodios que estoy subiendo de contenido heavy. No es contenido heavy, ¿verdad? Es un contenido normal, pero es spicy. Así que espero que también lo disfruten. Disfruten de su sexualidad en estos episodios que voy a estar haciendo especiales. Van a estar apareciendo en Spotify y en YouTube, pero no va a haber video, simplemente normal, audio. Así que espero que lo disfruten. Espero que también tengan una bonita Navidad, un bonito año. Van a ver ya mismo otros episodios que voy a estar subiendo. Voy a subir un episodio haciendo un vision board del 2024 para que la hagan conmigo. Así que vayan buscando todos los materiales en sus casas, que pronto voy a estar subiendo ese video. Y nada, ustedes después me dicen también que quieren ver. Yo estaba también pensando hacer uno tipo los mejores regalos en Amazon para toddlers, para nosotras, para la familia. Así que nada, ustedes me comentan, me dejan saber si esos contenidos les llaman la atención, y si no, pues igual me dan sus mejores recomendaciones. Así que las veo la próxima semana, o si están viendo el bootcamp, las veo entonces mañana. Bye, besos.
Dice, mi esposo y yo tuvimos un threesome con mi hermana. Y ahora nos toca vernos en Navidad. ¿Cómo evito una conversación incómoda? Like, first of all, o sea, ¿hermana de qué? ¿De él?
Mamita sin filtro.